Pues bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 25 de septiembre del año 2022. Bueno, después de unos días de descanso que me he tomado, vamos a retomar la escuela, esta vez con la sexta parte de la respuesta al video debate que hace unas semanas tuvieron un atalayado, un mentiroso y hereje atalayado, llamado William, con un mal llamado angélico, Isaac Fuentes. Y el debate que tuvieron estos dos pollos, fue sobre la parusía, sobre la venida gloriosa de Cristo, que ya sabéis, según esta secta satánica, absolutamente diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová, ocurrió en el año 1914, cuando según ellos, Jesús vino, pero no vino a la tierra, sino que vino al cielo. Fue coronado y comenzó a reinar sobre el mundo. Esa es la doctrina fundamental, la doctrina satánica fundamental de esta religión diabólica. Que como hemos estado viendo a lo largo de este ciclo, pues hemos estado demostrando con las Sagradas Escrituras lo diabólica, lo falsa, lo mentirosa que es. Y bueno, vamos a seguir escuchando en esta sexta parte. Creo que el que va a hablar ahora va a ser el atalayado este William, que va a hacer una pregunta a Isaac Fuentes. Así que comenzamos.
Cuando Isaac entiende de que un árbol es cortado en la Biblia, porque en la Biblia aparecen 40 textos donde el árbol representa el reino de Dios. En muchas profecías hay 40 textos que se habla que el árbol representa el reino de Dios, como Cristo lo identificó en una de las parábolas.
Bueno, esto que está diciendo William es una asquerosa y repugnante mentira del diablo, porque el propio libro de Daniel dice que ese árbol gigante es un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, de un árbol gigante. Ese árbol representaba, dice bien clarito el texto bíblico, representaba al propio rey Nabucodonosor. Repito, ese árbol gigante, dice el libro del profeta Daniel, que representaba al rey Nabucodonosor, como voy a demostrar ahora seguidamente en el texto que voy a leer. Y va este mamarracho, este embustero del William, y dice, no, que ese árbol representa al reino de Dios. Pero a ver, idiota, pero es que tú no sabes leer analfabeto. Que el texto de Daniel dice que tú eres ese árbol, que ese árbol representaba al rey Nabucodonosor, no al reino de Dios. A ver, ¿por qué en tu secta satánica, William, mentís tanto? ¿Por qué sois tan embusteros, tan mentirosos, tan analfabetos bíblicos? ¿Por qué? Satanás os ha destrozado completamente el cerebro. Si la propia Biblia dice que ese árbol gigante representaba al rey Nabucodonosor, ¿por qué mientes diciendo que representa el reino de Dios ese árbol? Y ahora lo voy a demostrar yendo al pasaje para tapar la bocaza mentirosa de este embustero atalayado llamado William. Mira, vámonos al libro del profeta Daniel, al capítulo 4, y vamos a ver a quién representa ese árbol gigante. Bien, voy a leer capítulo 4 de Daniel. Voy a leer a partir del verso 10. Dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Aquí está hablando, bueno, vamos a leer a partir del verso 9. Belsasar, jefe de los magos, Belsasar es el nombre del profeta Daniel. Acá en Babilonia se le llamaba Belsasar, pero es el propio profeta Daniel. Jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, refiriéndose a Daniel, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y luego seguimos leyendo, bueno, dice el verso 14, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Vamos a ver a quién representa este árbol gigante. Vamos a ver. Dice este embustero del William, el atalaya, dice que representa el reino de Dios. Bueno, pues vais a ver claramente cómo miente este sujeto. Bueno, dice el verso 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Fue un sueño. Este árbol gigante fue un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Belsasar era el profeta Daniel. Dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Esto es lo que le dijo el rey Nabucodonosor al profeta Daniel, es decir, a Belsasar. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey, es decir, Nabucodonosor, habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño, dice, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, atención lo que dice el verso 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿por qué usted, William, acaba de mentir como un auténtico hijo del diablo diciendo que este árbol representa el reino de Dios? Si el versículo dice bien clarito el 22, que ese árbol era el propio rey Nabucodonosor, tú mismo eres, oh rey, pedazo de embustero, William, analfabeto, tu religión, tu iglesia es satánica, eso es una pandilla de embusteros al decir que este árbol gigante representa el reino de Dios, no pedazo de embustero. Ese árbol representaba solamente al rey, al rey Nabucodonosor y a nadie más. Así lo dice bien clarito el texto bíblico, el texto de la Biblia, pero claro, vosotros como no creéis en la Biblia, leéis la Biblia, tenéis la Biblia, pero no creéis en ella, porque sois auténticos hijos del diablo. Vosotros escupís y pisoteáis la Biblia, la rechazáis y no creéis en ella. La Biblia es bien clara. Este árbol gigante representaba solamente al rey Nabucodonosor, como acabo de leer. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este embustero patológico, a este atalayado llamado Julián.
Que dijo que el reino mío, el reino de Jesucristo, es como un árbol grande que creció y daba sombra, relacionándolo con Daniel.
Que no habla de ningún reino de Jesucristo, pedazo de embustero. Que el árbol representaba a Nabucodonosor, nada más, como te lo acabo de demostrar.
Cuatro, que habla del árbol grande. El árbol que fue cortado. La Biblia habla de los árboles cortados. Como reino que fue cortado, porque el reino de Nabucodonosor fue cortado y después fue restablecido. Porque el reino de Cristo, donde habla que iba a aparecer en los tiempos 40, del árbol, menciona la palabra árbol. ¿Por qué no lo identifica con profecía?
Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Quizás la Biblia use los árboles para otro tipo de simbolismos, pero bueno, estamos hablando de Daniel 4 en específico, y ahí se está hablando del reino de Nabucodonosor, no se menciona el reino de otra persona.
Efectivamente, muy bien lo que ha dicho aquí ahora Isaac Fuentes, efectivamente, el árbol representa al rey Nabucodonosor, pero si lo dice el texto bíblico bien clarito, ¿De dónde sacan estos mamarrachos y falsos cristianos atalayados de que ese árbol representa al reino de Dios? A ver, pedazo de idiotas, tarados mentales. ¿Dónde dice el texto que ese árbol gigante representaba al reino de Dios? Si dice bien clarito que representaba solamente al rey Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey. Bien clarito. Se refería al rey Nabucodonosor, no a ningún reino de Dios, pedazo de embusteros. Bien, vamos a seguir escuchando al Isaac.
Ahora, ¿por qué no se puede aplicar Daniel 4 a Jesucristo, al reino de Jesucristo? Bueno, muy sencillo, porque el reino de Daniel 4 fue quitado por 7 tiempos y después se le devolvió a Nabucodonosor.
Cuando habla de 7 tiempos son los 7 años, los 7 años que el rey Nabucodonosor estuvo enfermo. Padeció de una enfermedad que aparentemente parecía un animal, estuvo tirado por el campo y durante 7 años, 7 tiempos, estuvo sufriendo esa enfermedad hasta que después Dios lo restableció. Es una profecía que se cumplió literalmente solamente en el rey Nabucodonosor y en nadie más. Esos 7 tiempos no tienen que ver absolutamente nada, ni con los tiempos de los gentiles, ni con el fin del mundo, no tiene que ver absolutamente nada. Es una profecía de los 7 tiempos que solamente la cumplió el rey Nabucodonosor, como dice bien clarito el pasaje bíblico. Seguimos.
Entonces, si se lo aplicamos a Cristo, se le debería quitar el reino a Cristo durante 7 tiempos y después se le debería de devolver. Entonces eso es imposible. Ahora, yo sé que algunos afirman que esos 7 tiempos o entender que los gobiernos actuales son como los gobiernos que están teniendo esos 7 tiempos y ya después viene el reino de Cristo, pero eso no es lo que dice la profecía de Daniel 4, o eso no fue la interpretación que Daniel dijo o interpretó, vaya. Él claramente afirmó que el reino de Nabucodonosor sería quitado por 7 tiempos y después le sería devuelto. Y eso fue lo que pasó. Nabucodonosor perdió la razón, su reino le fue quitado durante 7 tiempos y después se le fue devuelto. Entonces,
claro, eso es lo que dice bien clarito el libro del profeta Daniel. Durante 7 años literales, el rey Nabucodonosor se volvió loco, por así decirlo, y después fue restablecido por Dios en el trono. Así de sencillo. Es una profecía que únicamente la cumplió él. Seguimos.
Vamos a aplicar a Cristo porque teníamos que quitarle por 7 tiempos su reino y después devolvérselo. Y eso no puede ser posible. Esa es mi respuesta.
De que 2 Corintios 4:4 y Proverbios 45:6 hablan del entendimiento, del ojo del entendimiento espiritual. Una persona puede entender y conocer a otra persona con el ojo. Dice, usa la palabra ojo. Entonces, lógicamente, Isaac entendió que se refiere que hay otro tipo de ojo, que no solamente el ojo físico. Entonces él dice que ese ojo, ¿por qué no puede ser el ojo de la parucía? Bueno, tampoco en el capítulo.
¿Pero de qué estás hablando tú, idiota, del ojo de la parucía? Tarado mental. ¿Qué ojo de la parucía? Sí, la Biblia habla a veces de los ojos del entendimiento, como dice ese pasaje, pero lo dice bien clarito. Los ojos de vuestro entendimiento, cuando se refiere a una vista figurada, a ojos del entendimiento, el texto bíblico lo dice bien clarito, ojos del entendimiento. Pero cuando habla de ojos físicos, de ojos literales, simplemente dice ojos, como por ejemplo en Apocalipsis 1:7, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá a Jesús, al Señor Jesús. ¿Dónde habla ahí de ojos del entendimiento? Pedazo de burro. Ahí en Apocalipsis 1:7 está hablando de ojos físicos, de ojos literales. Todos van a ver a Cristo, todos los seres humanos en el futuro, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, todos le veremos. ¿Dónde habla ahí ojos del entendimiento? ¿Lo entiendes o no lo entiendes, criaturita necia, lo que te estoy diciendo? Cuando la Biblia se refiere a ojos del entendimiento, el texto bíblico lo dice bien clarito, literalmente. Como ocurre en ese pasaje que hemos leído de Pablo, vuestros ojos del entendimiento. Pero cuando se refiere a ojos literales, a ojos físicos, simplemente dice ojos. Seguimos.
El mesita que dice que todos lo verá y no dice parucía tampoco. La Biblia usa la palabra parucía en Mateo 24, capítulo 3, donde él dice que no aparece nada más que venida. Y usa la palabra venida y la palabra ergomai, y también dice que no quedará piedra sobre piedra. Son 3 preguntas que le hacen a Jesucristo. Y en una de ellas usa la palabra parucía. Entonces, si la parucía empezó en los cielos, como yo le dije, donde el hijo fue al padre en las nubes de los cielos, no dice que vino a la tierra. Claramente es una venida al reino de los cielos, se establece invisiblemente. Entonces, durante un periodo, él quiere poner la...
¿Pero de qué estás hablando, mamarracho? Ninguna parusía de Cristo ocurrió en 1914 en el cielo. Es una profecía, esa profecía que aparece ahí en Daniel capítulo 7. Y esto ya lo vimos en alguna de las escuelas, ya lo expliqué, en una escuela anterior de este ciclo, lo dije bien clarito. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando el propio Señor Jesús se acerque al Dios Padre y le será entregado todo el gobierno del mundo, que es cuando vendrá del cielo, cuando va a ocurrir su verdadera parusía, su venida gloriosa, su presencia, y vendrá a la tierra para gobernar sobre todas las naciones del mundo. El gobierno del mundo será de Dios y de Cristo, como leemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que va a ser cuando suene la séptima trompeta. Es cuando comenzará el gobierno mundial de Cristo, aquí en la tierra, no en el cielo, que la Biblia nunca habla jamás por ninguna parte de ningún comienzo del reino de Cristo en el cielo, nunca. Que no hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Cristo, donde ha de comenzar a reinar, es en el cielo. Que eso es mentira. Donde ha de comenzar a gobernar es aquí en la tierra. El gobierno será sobre el mundo. Sobre el mundo, sobre la tierra, no en el cielo. Os han engañado miserablemente en vuestra religión satánica con esa patraña de que Cristo comenzó a gobernar en el cielo en 1914. Ningún gobierno de Cristo comenzó en el año 1914, pedazo de idiota. Porque donde ha de comenzar a gobernar Jesús es aquí en el mundo, en la tierra, no en el cielo. Si Jesús hubiera comenzado a reinar en 1914, como enseñáis vosotros, pues entonces en 1914 hubiera venido el reino de Dios y de Cristo aquí a la tierra. Y desde el año 1914 estaríamos viviendo en el reinado de Cristo, en un mundo de paz, de justicia. Pero no, de ninguna manera, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Nunca se han visto más guerras, más injusticias como las que existen en los últimos 100 años aquí en la Tierra. Así que ningún gobierno de Cristo, ningún reinado de Cristo comenzó en el 1914. Ese es uno de los mayores falsos evangelios y de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los mayores mentirosos y apóstatas de la fe. Como por desgracia lo es usted, William. Seguimos.
Viste que él no está hablando de la parusía que yo le he explicado en un periodo donde le he mencionado. Él se ha apartado del tema de la parusía de todo ese periodo y solamente se ha concentrado en una venida final de Jesucristo. En la venida final de Jesucristo hay una ejecución. También le dije que esa, y contestando la pregunta, que esa venida tampoco es visible porque Dios, 1 Samuel 8, dice que él entró en cólera porque no quería un rey visible sobre la tierra.
A ver, ¿cómo que la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra para destruir a los malvados no va a ser visible? A ver, pedazo de embustero. Si dice el texto bíblico que todas las tribus de la tierra se lamentarán, dijo Jesús, al verle venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cómo que no va a ser física, no va a ser visible? Si le van a ver venir, a ver, pedazo de idiota, ¿cómo va a ser por tanto invisible? ¿Cómo va a ser invisible si le van a ver venir en las nubes, en esas nubes voladoras? Pues significa que va a ser totalmente visible. Es como si yo, por ejemplo, pongamos un ejemplo. El rey de España, Felipe VI, viaja en un avión y se está acercando a Madrid, a la ciudad de Madrid. El rey de España está viniendo en avión. Yo estoy viendo el avión. Y yo sé que dentro de esa nave voladora, de ese avión, va el rey de España. Luego el avión aterriza. Sale el rey de España del avión y todos le podemos ver. Pues algo semejante va a ocurrir cuando Cristo venga. Va a venir en esas nubes voladoras, dentro de una nube voladora, como dijo el propio Jesús, en Lucas capítulo 21, y le verán venir en una nube del cielo. Vendrá dentro de esa nube voladora o nave. Después saldrá de esa nube y va a descender físicamente. Sobre el monte de los olivos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, ese monte se partirá por la mitad formando en medio un gran valle, como leemos en la gran profecía de Zacarías capítulo 14, que es una profecía que solamente va a cumplir en el futuro el propio Señor Jesucristo, cuando venga del cielo acompañado por todos sus santos. Va a poner sus pies, dice la profecía bien clarito. Si va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, lo entiende en merluzo, pues significa que su venida va a ser totalmente física, visible. De lo contrario, el pasaje bíblico no diría que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Lo entiendes, mendrugo? Por lo tanto, eso que enseñáis en tu religión satánica, de que la parusía de Cristo, su futura venida aquí a la tierra para ejecutar juicio, va a ser invisible, como acabas de decir, eso solamente lo pueden enseñar los mayores apóstatas y embusteros, como lo eres tú, por ejemplo. Seguimos.
Como no lo hubo nunca de los días de Adán hasta Samuel, el reino de los cielos es invisible. Y dice que Cristo no volverá a la corrupción de un cuerpo. El cuerpo humano es corruptible porque te hieres y se renueva de célula.
Claro, pedazo de idiota, pero es que Cristo no va a venir del cielo con un cuerpo corruptible, merluzo. Va a venir con su cuerpo resucitado, con un cuerpo físico, visible, material, porque dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, va a venir con su cuerpo glorioso, con un cuerpo glorioso, físico, glorioso, pero no con un cuerpo invisible, como tú estás diciendo, tarado. Seguimos.
Y es un ser, es un cuerpo, aunque sea perfecto, que se puede matar. Cristo tiene un cuerpo perfecto y lo mataron. Es un cuerpo corruptible, aunque Dios después lo restablezca, pero es un cuerpo corruptible porque se puede herir, se puede matar. Entonces Cristo dice la Biblia en Libro de los Hechos, versículo 13, versículo 34, que no volverán a un cuerpo corruptible. Y dice que para siempre tendrá el mismo cuerpo que tiene el Padre. Dice que Cristo en estos momentos en los cielos es la representación exacta del Padre. Una representación exacta es idénticamente igual al Padre. Si es la representación exacta, el Padre nunca ha sido humano. Y entonces dice que resucitó en un cuerpo espiritual, primera de Pedro 3:18.
Un cuerpo espiritual es el que tiene Cristo, pero no es un cuerpo invisible, pedazo de idiota. ¿Y cómo sabemos que Cristo no tiene un cuerpo invisible? Pues muy sencillo, porque en Apocalipsis capítulo 1, el propio Cristo glorioso, resucitado, se le aparece al apóstol Juan, y Juan lo describió como es. Juan le vio. Y cuando le vio dice que cayó al suelo como muerto y entonces Jesús puso su mano derecha sobre él y lo restableció. Y seguidamente Juan pasó a describir cómo es ese cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial que tiene Cristo. Cabellos blancos como blanca lana, como la nieve. Ojos como llamas de fuego. Dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Sus pies como bronce brunido, etcétera, etcétera. Un cuerpo físico, visible. Juan lo vio, por lo tanto, porque mientes tú y tú estás hasta que venga diciendo que no, que es un cuerpo completamente invisible, etérico, pedazo de embustero. Es un cuerpo totalmente visible, pero es un cuerpo evidentemente celestial. Ya no es un cuerpo de carne y sangre hecho del polvo de la tierra como tenemos nosotros, no. Es un cuerpo incorruptible, celestial, con una materia, una carne celestial, porque en la Biblia carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Según el apóstol Pablo, carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Y Pablo fue bien claro, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es decir, hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. Las carnes terrenales es como la que tenemos nosotros, las bestias, los peces, las aves, son carnes terrenales, corruptibles, que se pudren en la tumba. Y dijo que hay carnes también, cuerpos celestiales. ¿Cuáles son los cuerpos celestiales? Pues como el que tiene el Dios Padre, como el que tiene el Señor Jesucristo, o como el que tienen los ángeles, son cuerpos celestiales, gloriosos, pero no son cuerpos invisibles como tú acabas de decir, majadero. Seguimos.
Primera de Corintios 15:45 dice que el primer hombre fue de la tierra, un alma viviente, y el segundo hombre es un espíritu vivificante, o el segundo ser es un espíritu vivificante, un espíritu vivificante.
Sí, pero es un espíritu vivificante, Cristo resucitó, pero eso no significa que sea invisible. Y te lo acabo de demostrar, porque en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan le vio y lo describió. Por lo tanto, si Jesús es un espíritu vivificante, ¿qué significa que es un espíritu vivificante? Pues que tiene un cuerpo espiritual glorioso, resplandeciente, pero es un cuerpo absolutamente visible y material, material y visible. No es un cuerpo etérico e invisible como tu religión satánica te ha metido en la cabeza. Seguimos.
Espíritu que da vida, no es un ser humano, porque ¿de qué manera se fue?
Bueno, ya le acaba de decir este mamarracho que Cristo resucitado ya no es un ser humano. Vamos a ver, idiota. ¿Cómo Cristo no va a seguir siendo un ser humano si él dijo que vendrá del cielo como un hombre? Y verán al Hijo del Hombre, es decir, a un hombre, venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y el propio apóstol Pablo dijo bien clarito en 1 Timoteo, que hay un Dios, refiriéndose al Padre, un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué más dice? Jesucristo, ¿y cómo le llamó? Hombre. Jesucristo, hombre. El apóstol Pablo dijo bien clarito que Cristo sigue siendo un hombre. Porque estaba hablando en tiempo presente. Fíjate bien que Pablo no dijo por ninguna parte, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que fue un hombre. ¿Lo entiendes, idiota? ¿Dijo Pablo que Cristo fue un hombre? No. Dijo Jesucristo, hombre, en tiempo presente. Él sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Y le llama a Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque él sigue siendo un hombre. Pero ¿cuál es la diferencia? De que él es un hombre celestial, con un cuerpo celestial. Ya no es un hombre que es como nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo corruptible, hecho del polvo de la tierra. Cristo no. Cristo es un hombre, sigue siendo un hombre, como lo dice bien clarito el pasaje bíblico, pero un hombre celestial, un hombre del cielo, un hombre resplandeciente, un hombre con un cuerpo incorruptible. Pero sigue, por supuesto, que sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre, como lo dijo el propio Jesús, porque tú estás insultando a Jesús, mamarracho, llamándole embustero. William, usted está insultando a Cristo llamándole embustero, porque si él dijo que va a venir del cielo como Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria, y resulta que la expresión Hijo del Hombre en la Biblia significa un hombre. Eso es lo que significa la expresión Hijo del Hombre. Y acabas de decir tú que Cristo ya no es un hombre, entonces uno de los dos miente. ¿Quién miente? ¿El Señor Jesús cuando dijo esas palabras o está mintiendo usted? Pues evidentemente está mintiendo usted y el resto de embusteros y apóstatas e hijos del diablo como lo es usted. Tenéis su religión satánica. Ustedes son unos embusteros y unos hijos del diablo. Al insultar a Jesús llamándole embustero, lo van a pagar muy caro en el día del juicio. Por insultar a Jesús llamándole embustero, que es lo que está haciendo. Al soltar la mentira de que Cristo ya no es un hombre. Por supuesto que es un hombre, pero lo vuelvo a repetir. No es un hombre terrenal, como lo era Adán, por ejemplo. Es el postrer Adán. El postrer Adán es un hombre, pero es un hombre celestial, con un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Pero seguimos siendo un hombre, pero un hombre del cielo, un hombre celestial. Esa es la enseñanza de Jesús, esa fue la enseñanza también del apóstol Pablo, la cual usted y su religión satánica escupen y rechazan completamente. Seguimos.
Los cielos, ¿cuánta gente lo vieron? ¿Lo vio el mundo? No, lo vieron los apóstoles solamente. De una manera que el mundo no lo verá. Eran personas ungidas por la
reina. Bueno, como hace que mucho ruido este mamarracho, vamos a ver, voy a responder a lo que acaba de decir este pobre idiota. Eso de que el mundo ya no verá a Cristo son unas palabras que el propio Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 19: el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. Vosotros sí que me veréis. Por resulta que estos atalayados, estos falsos cristianos, siempre esgrimen estas palabras de Jesús para enseñar esa abominable doctrina de demonios de que el mundo ya no volverá a ver a Cristo de forma visible y física, de que él vendrá del cielo de forma invisible, dicen estos idiotas. Y de ahí sacan esa ridícula doctrina de demonios de que la presencia de Jesucristo, su venida, es invisible. Bien, pues vamos a ver la falsedad de esta doctrina asquerosa, de esta doctrina de demonios enseñada por estos hijos del diablo. Repito, las palabras de Jesús se encuentran en Juan 14, 19. El mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. El argumento falso de este, del William, de este pollo, y del resto de embusteros como él, es que como Jesús dijo que el mundo ya no le verá, pues significa entonces que nadie volverá a ver a Jesús de forma física cuando él regrese del cielo. Así entienden ellos esas palabras de Jesús. Sin embargo, ese argumento es absolutamente estúpido, diabólico y falso. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque Jesús dijo bien clarito, seguidamente, que sus discípulos sí que le verían. Pero vosotros sí me veréis, dijo Jesús. Y no solo eso, Jesús también dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así lo leemos en Mateo 24, 29 y 30. Y en Apocalipsis 1.7 leemos que todo ojo le verá. Ahí no está hablando de ojos del entendimiento, está hablando de ojos físicos. Cuando vengan esas nubes voladoras. Está hablando de ojos físicos, no de ojos espirituales u ojos del entendimiento. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que el mundo no le vería, pero que sus discípulos sí que le verían, la explicación es bien sencilla, bien simple de entender. Mirad. Jesús sería muerto y entonces el mundo de esa época no le vería a Jesús. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían. ¿Por qué dijo Jesús que sus discípulos sí que le verían? Por bien simple, Se cumplió cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos durante 40 días. Le vieron. Pero resulta que si leemos en Juan capítulo 16, verso 10, atención, Jesús dijo a sus discípulos las siguientes palabras, mirad, me voy al Padre y ya no me veréis. Es decir, fijaos que en Juan capítulo 14, verso 19, Jesús dijo que el mundo ya no le vería. Y en Juan 16, 10, Jesús dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. ¿Y por qué no le verían? Pues bien simple, porque esos discípulos morirían sin volver a ver a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús venga del cielo, sus discípulos sí que le verán a Jesús, claro que le verán. Vamos a leerlo en 1 Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, es decir, cuando Él venga en gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Jesús se manifieste del cielo, cuando venga, entonces sus discípulos le podrán ver a Jesús. Por lo tanto, mirad, la gente del mundo de la época de Jesús dejaron de verle cuando murió Jesús clavado en el madero, tal como leemos en Juan 14, 19. Esa gente ya no le vio más. Hablando de la gente del mundo de esa época. Pero esto de ninguna manera significa que la futura venida gloriosa de Cristo, su parusía, sea invisible a los seres humanos. Ya que Juan capítulo 14, verso 19, no habla para nada de la futura parusía o venida gloriosa de Cristo a la tierra. Simplemente dice que el mundo, dijo Jesús, que el mundo de entonces ya no le vería. Y efectivamente Jesús murió y el mundo ya no le vio más. Y en Hebreos 9:28, ¿qué es lo que dice? Que Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él fue bien claro, va a aparecer por segunda vez. Toda aparición es visible, no existen apariciones invisibles. Y además dice que aparecerá para salvar a aquellos que le esperan, aquellos que esperan esa segunda aparición. Y repito, toda aparición es visible, no existen apariciones invisibles. Si la primera aparición de Cristo, cuando Él vino aquí a la tierra hace 2000 años, fue totalmente física, fue visible, entonces yo pregunto, ¿su segunda aparición será también visible o será invisible? Pues lógicamente será visible. Si la primera aparición fue visible, su segunda aparición, porque recordemos que no existen apariciones invisibles, su segunda aparición pues será totalmente física, visible. Él aparecerá de la misma forma que se fue al cielo, como leemos en Hechos capítulo 1. ¿Jesús cómo se fue al cielo? Físicamente, visiblemente, hasta que apareció ahí arriba una nube voladora que le recibió. Y volverá a la tierra de la misma forma que se fue, vendrá en una nube voladora. Esto lo podéis leer en el Lucas capítulo 21, verso 27. Que vendrá del cielo dentro de una nube, es decir, de una nave de estas, de una nube voladora. Entonces Jesús va a salir de esa nube voladora y va a descender físicamente aquí a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Como leemos en Zacarías, la gran profecía de Zacarías, capítulo 14, versos 4 al 9. Entonces este Señor Jehová, porque se le llama Jehová, a Jesús, aquí en Zacarías 14, será el rey sobre toda la tierra, va a venir con todos sus santos a reinar aquí a la tierra. Una profecía que, repito, va a cumplir solamente el Señor Jesucristo y nadie más. Por lo tanto, si queremos ser salvos, tenemos que esperar esa futura segunda aparición de Cristo, que como acabo de demostrar, va a ser totalmente visible y corporal. Y aquellos que no esperan esa segunda aparición de Cristo, pues sencillamente no serán salvos. Así de sencillo. Bien, vamos a seguir escuchando.
Que pasó por la experiencia humana y Dios lo usó para reinar en los cielos durante esos siete, ese periodo de tiempo, donde ya mencioné que hay un periodo de parousía. ¿Por qué es un periodo de parousía? Porque la parousía indica una presencia, no indica, mientras la venida indica claramente una llegada, un estar viniendo y una llegada. Yo vine cuando aquí, vine aquí al debate cuando yo aparecí en la pantalla. Esa es mi llegada o venida. Pero desde que estoy en el debate, estoy en presencia. Estoy en una presencia y en ese tiempo de presencia.
Pero a ver, Merluzo, para que una persona esté presente, primero tiene que venir, ¿verdad, idiota? Primero tiene que llegar, tiene que venir. Cristo no puede estar presente si primero no ha venido. Por lo tanto, ninguna presencia invisible, ninguna parusía invisible de Cristo comenzó en 1914, porque como lo acabamos de demostrar, la parusía de Cristo va a ser totalmente visible y física. Vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Y cuando venga va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se pondrá, se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Zacarías capítulo 14. Por lo tanto, ¿por qué miente usted diciendo que su parusía es totalmente invisible? Pedazo de embustero. Además, si Cristo ya está presente invisiblemente desde mucho tiempo antes de 1914, por lo tanto, ¿por qué mienten ustedes diciendo que su presencia invisible comenzó en 1914? Si Él ya está presente invisiblemente en medio de su iglesia desde mucho tiempo antes de 1914, lo dijo Jesús. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué está hablando ahí? De una presencia invisible, ¿verdad, idiota? Entonces, ¿por qué mienten ustedes en su religión satánica diciendo que una presencia invisible de Cristo comenzó en 1914? Eso es totalmente imposible, porque ya Cristo está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914. Ninguna parusía de Cristo comenzó en el cielo en 1914, que ya se lo he demostrado con la Biblia bien clarito en este ciclo de estudio. En 1914 simplemente lo que ocurrió es que comenzó la Primera Guerra Mundial, punto y pelota. No comenzó ningún reinado de Cristo en el cielo. Y respecto al fundador de su secta satánica, que fue Russell, él jamás de los jamases enseñó esa patraña de que en 1914 comenzaría una presencia invisible de Cristo en el cielo. Al contrario, Russell siempre, siempre enseñó hasta la hora de su muerte, él murió en el año 1916, siempre enseñó que en 1914 lo que tenía que venir a la tierra es el reinado de Cristo. Los gobiernos del mundo serían destruidos y comenzaría el reinado de Cristo sobre la tierra, un reinado de justicia y de paz en el mundo. No ocurrió absolutamente nada de eso en 1914 porque él era un falso profeta. Entonces tuvieron ustedes que inventar la patraña de la que comenzó, de que lo que comenzó en 1914 fue un reinado invisible de Cristo en el cielo. Así de simple. Tuvieron que inventarse un error, una mentira todavía mucho más grande para seguir engañando a millones y millones de falsos cristianos como lo es usted. Seguimos.
Ya, Jesucristo desde los cielos ha hecho muchas actividades. Las actividades que mencioné, la primera fue ir al Padre, después Dios le dio poder, echó abajo a Satanás, resucitó a los muertos, la primera resurrección que viene después con Cristo en la segunda venida, como le expliqué en la carta de en Apocalipsis 2, 26 y 27 y en Apocalipsis 19, donde hay un periodo de recogimiento también de ese grupo que va a reinar con Cristo, el rey sacerdote, que lo dijo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, en el quinto sello, que esos que están vestidos de lino fino, que son los mismos vestidos de lino fino que vienen con Cristo en caballos blancos en Apocalipsis 19, que son los mismos vestidos de lino fino que están en Apocalipsis 19, que es la esposa, que dice que se le llama los santos del Altísimo. Dice, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Son los santos del Altísimo de Daniel 7, 22. Y esos santos del Altísimo dice que desde los cielos van a gobernar sobre las naciones en la tierra que le van a obedecer. Daniel 7, 27. Quiere decir que los santos fueron puestos en tronos antes, en un periodo anterior, y después empezaron a reinar sobre las naciones en la tierra. Por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 17 al 19, dice que los hijos de la libertad, dice que van a venir con Cristo y van a bendecir las naciones en la tierra que gimen por la aparición de estos hijos de la libertad. ¿Quiénes son estos hijos de la libertad redimidos? Donde Pablo se incluye en ellos allí en este capítulo Romanos 8, versículo 21, que dice que él era una de esas primicias, como se menciona en el libro Apocalipsis, dice que las primicias, que son estos reyes sacerdotes, dice que son estos libertadores, estos hijos de la libertad que vienen con vara de hierro, vienen a bendecir naciones y a ejecutar las cabras. Este es el periodo de jineteo del caballo blanco que salió en Apocalipsis capítulo 6, donde empiezan las señales, un periodo de señal, que es el tiempo de los días del Hijo del Hombre, igual que los días de Noé, que fue un periodo de tiempo, donde Noé tuvo que construir el arca, una restauración en un sentido, ¿no? Donde las personas debían entrar y no entraban. Pero ese periodo de restauración también, desde 1914, empezó predicando en el día de su poder, dice el Salmo 110, que muchas personas se entregaron en el día de su poder, entraron a esta arca celestial por medio de Jesucristo. Entonces estamos indicando que hay un jineteo del caballo blanco desde que salen las señales y concluye en Armagedón. el mismo caballo blanco, ya que viene con todas esas personas que hizo la preparación y la recogida de todos estos reyes sacerdotes que vienen con él en Apocalipsis 19:11, también vestido con ese mismo traje que es de sacerdote, que era el traje de lino fino blanco que usaban los sacerdotes, una identificación de estos reyes sacerdotes que vienen con Cristo. Por eso que hay un periodo de presencia inicial, periodo, y que concluye con una ejecución de Cristo. O sea, un estar viniendo a la tierra, porque dentro de su presencia hay varias acciones. Yo en mi presencia puedo venir a hacer las preguntas. Después vine a dar la respuesta.
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de la mamarrachada, la mentira, la doctrina de demonios que acaba de decir este soplagaitas, este embustero, este auténtico analfabeto. Y le digo, vamos a ver, idiota. Apocalipsis capítulo 19, que usted acaba de citar, cuando se habla de esa venida gloriosa de Cristo, acompañado por todos sus ejércitos celestiales, es decir, por sus ángeles. Esa gran profecía se está refiriendo a la venida gloriosa, su parusía, su venida gloriosa a la tierra. ¿Qué va a ocurrir cuando? A ver, pedazo de idiota, pero si lo dice Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Dice que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Lo entiendes, imbécil? Inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas caerán del cielo y las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo tenemos, la venida gloriosa de Cristo a la tierra con sus ejércitos celestiales, con sus ángeles. Va a ocurrir, Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahora piensa lo siguiente, pedazo de idiota. Mira, merluzo. Ustedes mismos reconocen que esa tribulación todavía no ha comenzado, ¿verdad? Eso es lo que enseñan ustedes. Jesús dijo que él va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ustedes dicen que esa tribulación todavía no ha comenzado. Entonces, ¿por qué mienten ustedes diciendo que esa parusía ocurrió en 1914? Si va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, por lo tanto, es totalmente imposible que ocurriera en 1914. Si es que ustedes mismos se ponen la propia pistola en la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos, se suicidan. Cuando Jesús venga del cielo con todos sus ángeles para ejecutar juicio, va a ser únicamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando comenzará a gobernar sobre las naciones de la tierra. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 25, verso 31. Si nos vamos al Evangelio de Mateo capítulo 25, una vez más se tapa la bocaza mentirosa de estos auténticos embusteros al servicio de Satanás, el padre de la mentira, si lo dice Jesús. 25:31, ¿qué dice Jesús? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, sí, sus ejércitos celestiales, entonces sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Su parusía, su venida gloriosa, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 y 30. Y va a venir con todos sus ángeles para ejecutar juicio y para juzgar a las naciones de la tierra. Por lo tanto, ahí tenemos la parusía de Cristo, la venida, la presencia gloriosa de Cristo, lo cual demuestra de forma irrefutable que ninguna parusía de Cristo comenzó en el cielo en 1914. Eso es una asquerosa mentira del diablo, porque la parusía de Cristo va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y como esa tribulación todavía no ha comenzado, algo que hasta ustedes mismos reconocen, entonces están mintiendo diciendo que la parusía de Cristo comenzó en 1914. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, todos los reinos del mundo que se opongan a Él serán destruidos y juzgará a las naciones de la tierra, algo que de ninguna manera comenzó en el año 1914. Repito, ninguna parusía de Cristo, ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en 1914, porque como dije hace unos minutos, ya Cristo está de forma presente, invisiblemente, con su iglesia desde mucho tiempo antes de 1914. donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí tenemos una presencia invisible. Por lo tanto, usted y su religión satánica mienten cuando dicen que la presencia invisible de Cristo comenzó en 1914. Seguimos.
Pues repito la exposición. Pruebas bíblicas de que Cristo no vino o no se hizo presente en 1914. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que la palabra parucía usada en Mateo 24 no hace alusión a una presencia, como lo dije al inicio, sino a una segunda venida. Entonces, en base a eso, tenemos que definir que la segunda venida de Cristo no será invisible, sino visible y corporal, según Hechos 1, 9 al 10. Segundo punto, cuando Cristo regrese a la tierra, su venida será visible y todo ojo lo verá. Mateo 24, 29 al 31, Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 10 y Apocalipsis 1, 6 al 7. Número 3, cuando Cristo regrese, pondrá fin al reino humano. Es decir, no es que regresará y le dará un tiempo extra a Satanás para que siga reinando. No es así. Cuando regrese, pondrá punto final al reino humano. Daniel 2, 34, 35, Apocalipsis 19, 11. Se producirá la batalla de Armagedón, donde el Señor Jesucristo destruirá a sus enemigos para regirlos.
Bueno, aquí respecto a la batalla de Armagedón, quiero decir alguna cosita, dar un dato muy importante. A ver, el Apocalipsis nunca habla de ninguna batalla de Armagedón. Esto es algo que se inventaron estos mamarrachos atalayados, estos falsos cristianos de esta religión satánica, que es los mal llamados testigos de Jehová, se inventaron eso de batalla de Armagedón. ¿Dónde habla el Apocalipsis de una batalla de Armagedón? En ninguna parte. ¿Qué dice sobre Armagedón el libro del Apocalipsis? Que ahí se van a concentrar los ejércitos de la bestia. En ese lugar que se encuentra en Israel, porque es un lugar, es el Valle de Megido, se van a concentrar ahí los ejércitos. Pero ¿dónde dice el texto bíblico que ahí se va a formar una batalla? ¿En Armagedón? En ninguna parte. Va a haber una batalla, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, pero la Biblia dice bien clarito que va a ser en Jerusalén, alrededor de Jerusalén. En Jerusalén, no en Armagedón. En Armagedón, repito, dice el libro del Apocalipsis que donde se van a juntar, a congregar los ejércitos de la bestia. Ahí en Armagedón, para luego ir y subir a Jerusalén para luchar contra Cristo. ¿De acuerdo? Pero ahí no se dice la Biblia, en el Apocalipsis no se dice por una parte que en el Armagedón, ahí en ese valle, en Armagedón, en el Valle de Megido, se vaya a realizar ninguna batalla. Eso no lo dice la Biblia del Apocalipsis. Jamás. Nunca se habla de ninguna batalla de Armagedón. Es una tontería, una patraña que se inventaron, que debieron de ser estos atalayados los que se inventaron eso de la batallita de Armagedón. Seguimos.
Vara de hierro. Número 4, la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas aún no le son sujetas al Señor Jesús. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 8. Ahora, también la palabra de Dios nos enseña que el reino milenial será sobre la tierra y no en el cielo. Entonces Cristo no está reinando en el cielo, después en la tierra, porque serán dos reinos, como lo dije hace un momento. Eso está en Isaías 25, 6 al 9, Zacarías 14, 1 al 5. Ahora, el reino milenial, durante el reino del Mesías, se producirá la restauración de las 12 tribus de Israel, según Hechos 1.6 e Isaías 11.12. Esto aún no se ha cumplido. Si Cristo comenzó a reinar en el cielo desde 1914, entonces ya deberían estar las 12 tribus reunidas, restauradas, y eso no se ha cumplido.
Sí, eso es verdad, efectivamente. Cuando venga el reino de Dios aquí en la tierra, Israel serán restaurados en su tierra, en la tierra prometida. Hay montones y montones de profecías en el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento también. El propio apóstol Pablo lo dijo. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. La nación de Israel será salva y serán restaurados en su tierra prometida. Y eso va a ocurrir cuando Cristo venga, cuando venga el reino de Dios aquí a la tierra, y como eso todavía no ha ocurrido, porque el pueblo de Israel todavía no ha sido restaurado en su tierra con las fronteras que menciona la Biblia, pues significa que ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Seguimos.
Según la palabra de Dios en Isaías 2, 1 al 4, se acabarán las guerras cuando Cristo comience a reinar, pero eso no pasó en 1914. Todo lo
claro, efectivamente, cuando Cristo comience a reinar, vendrá la justicia y como resultado de la justicia mundial vendrá la paz mundial. se acabarán las guerras. Las armas de hierro serán fundidas y convertidas en arados, en herramientas para cultivar la tierra, dice la Biblia. ¿Comenzó eso en 1914? Por supuesto que no. Por lo tanto, ningún reinado de Cristo comenzó en el año 1914. Eso es una burda y repugnante doctrina de demonios. Es un falso evangelio que esta religión satánica lleva predicando desde hace decenas de años. Así de simple, ustedes están predicando un falso evangelio, una burda doctrina de demonios y por lo tanto están bajo la maldición de Dios. Porque lo dijo bien claro el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Que si aun nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Ahí lo puede leer usted. Y ustedes predican un falso evangelio del reino, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que predicó Jesús o lo que predicaron los apóstoles. Los apóstoles nunca predicaron, por ejemplo, la futura tierra paradisíaca. Nunca. Nunca dijeron a la gente, oye, es que si no creéis en la futura tierra paradisíaca, vais a condenar, no vais a entrar en el reino de Dios. No. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles como Pedro o como Pablo? El verdadero evangelio. ¿En qué consistía ese verdadero evangelio? En la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ahí lo podemos leer bien clarito montones de veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese era el verdadero mensaje, el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. Y no van por ahí predicando ninguna futura tierra paradisíaca como hacen ustedes. Ustedes sencillamente están al servicio de Satanás y están predicando un falso evangelio y por lo tanto están, repito, bajo la maldición de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Seguimos.
Comenzó la Primera Guerra Mundial. Entonces, es lo contrario a lo que enseña la Biblia. Otro punto a resaltar es que, como lo dije al inicio, en el presente, es Satanás, sus demonios y los impíos los que están gobernando en la tierra. Yo sé que se plantea que Cristo está en el cielo reinando, pero si Cristo, aunque esté en el cielo, si ya está reinando, si ya está gobernando, no es posible que permita que los impíos sigan haciendo de las suyas. Eso no tiene sentido. Pero bueno, conclusión final. Todas estas pruebas demuestran que Cristo no comenzó a reinar o no vino en 1914 de manera invisible, porque de lo contrario se debería de haber cumplido el Armagedón, ya que primero es la segunda venida y el Armagedón y después el reino milenial. Si Cristo ya comenzó a reinar, si ya vino la parucía, si ya se produjo la parucía de manera invisible, entonces pues todos estos gobiernos humanos ya debieron de haber pasado. Eso es lo que enseña la Biblia en su interpretación literal coherente, ¿verdad? Y obviamente contradice por completo la interpretación particular del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Lo veo con mucho respeto. Y bueno, yo con eso termino ya mi resumen. No sé cuánto tiempo ocupé, pero bueno, con esto termino. Dios les bendiga y gracias por haber visto este debate.
Bueno, ya ha terminado el debate y por lo tanto ya hemos terminado también el ciclo de respuesta a este dividido debate que tuvieron estos dos. Y ya para terminar, me voy a dirigir aquí ya directamente a estos falsos cristianos, a los mal llamados testigos de Jehová, que seguramente estarán escuchando esta escuela bíblica, para deciros lo siguiente. Mira, vosotros ya habéis conocido la verdadera doctrina que ha sido expuesta especialmente en este ciclo de estudio por medio de estas escuelas bíblicas. Una verdad doctrinal, una verdad profética que es absolutamente irrefutable. Y ahora yo os pregunto, ¿ustedes qué van a hacer ahora? ¿Van a seguir dentro de esa organización satánica que enseña burdas y repugnantes doctrinas de demonios, absolutamente contrarias a la Sagrada Escritura? ¿Van ustedes a seguir dando de vuestro trabajo, de su trabajo, de su tiempo, de su propio dinero a esa organización satánica que miente con esas espantosas doctrinas de demonios como enseñar que el reino de Dios y de Cristo comenzó en el siglo 1914? Miren, los falsos ungidos de esa organización diabólica lo único que quieren es vivir a cuerpo de rey a costa del dinero de ustedes, de su trabajo, de sus esfuerzos, engañando a millones de personas con un falso evangelio del reino que, como ya le he demostrado, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que predicaron los apóstoles. Sin embargo, ahora Dios les ha dado a ustedes la oportunidad de conocer la verdadera doctrina por medio de estas escuelas bíblicas y salir huyendo, corriendo cuanto antes de esa organización fraudulenta, satánica y mentirosa que se hace llamar los testigos de Jehová. Ahora tienen ustedes esa oportunidad que Dios les está dando. Les invito a que sigan conociendo la verdadera doctrina tal como se les ha expuesto en este ciclo de estudio. Se les ha demostrado bien clarito que ninguna parusía de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. La parusía de Cristo va a ser un evento profético que va a ocurrir en el futuro. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 30. Si ustedes no abandonan esa espantosa doctrina de demonios, y me dijo especialmente a usted, William, si no rectifica, no se arrepiente genuinamente de esas espantosas doctrinas de demonios, y persiste en creer y en enseñar ese falso evangelio y esas espantosas mentiras del diablo, pues ya sabe lo que le espera. El lago de fuego y azufre, donde dice el Apocalipsis que van a ir a parar todos los mentirosos. Lo dice bien clarito. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que ya con esto, pues, doy por finalizado este ciclo de estudio. Han sido 6 programas, han sido 6 escuelas respondiendo a este debate sobre la parusía de Cristo. Así que me despido de todos los hermanos que habéis escuchado, los que estáis aquí en la sala, y con el saludo apostólico que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.